Muy buenos días, amados hermanos. Me alegra verles. Vamos con este gran tema del autor de nuestra salvación. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 10. Juan 10. Vamos a leer todo el pasaje. Y les recuerdo que la salvación no es por obra, y eso venimos insistiendo. Entonces, cuando reconocemos la autoría de la salvación del Señor Jesús, estamos brindándole todo el señorío, todo el respeto que Él tiene. Él está en su trono. Y de la misma manera el creyente debe vivir, no como que Cristo es algo menor o es el de segunda importancia, que el Dios mamón o las cosas materiales ocupen un segundo lugar y no que Cristo tenga la primacía en tu vida, que es lo que usualmente hace mucha gente, muchas personas. No ponen a Dios primero en sus vidas. No, está su familia, está su trabajo, hay muchas cosas más que pueden ser importantes, pero Dios nos manda que Él tiene que ser el primero. Ese por un lado, o sea que queremos poner la autoría de la salvación del Señor Jesucristo y que tú entiendas como muchas personas que nadie puede ser salvo a menos que sea por Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el Evangelio según San Juan, capítulo 10. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, «En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también yo debo traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, «Tiene un demonio y está loco». ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, «Estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos?». En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, «Les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean?». Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios». Jesús le respondió, «No está escrito en su ley, yo dije, son dioses. si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la Escritura no se puede violar. A quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Los manuscritos más antiguos o originales dicen el Mesías. Oremos. Gracias por la gran oportunidad, el privilegio de predicar tu palabra, oh Dios. De predicar que tú eres el Mesías. Tú has venido aquí a la tierra para darnos luz. Para darnos y ser el pan de vida. Para ser la luz de este mundo. Nadie puede ser salvo a menos que sea por ti. Tú eres la luz que alumbra a todo hombre. Y pedimos que tú ilumines a aquellos que oyen este mensaje, esta palabra que tú envías a los hombres para que crean. Dura cosa es la incredulidad. Abre la mente, abre el corazón, a que nos rindamos ante tus pies, porque tú eres el único soberano, el único que das vida y la quitas, el único que tiene poder para dar vida espiritual, para dar vida eterna y para condenar y juzgar a aquellos que no creen en ti. Todo el poder y toda la gloria y todo el reino es tuyo, pero en esta hora oramos que concedas el arrepentimiento y que tu pueblo pueda andar en fidelidad, no coqueteando con los sinsabores de este mundo, sino que podamos rendirnos completamente a ti y dedicarnos a esta obra tan magna y suprema que tú nos has dado, predicar tu evangelio. Haz que crean, oh Dios, concede fe, concede arrepentimiento, como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesucristo, que viene muy pronto. Amén. Muy bien, hemos puesto la primera parte y la primera base y hay muchos entusiasmados por esta segunda parte en cuanto a la fiesta de la dedicación o Hanukkah. Así que la primera parte estuvimos hablando de la fiesta de los tabernáculos porque nos introduce a todo aquello que son estas fiestas que se practican en el entorno nuestro. Aunque no somos participantes de ellas porque no practicamos una religión judía, pero ciertamente la gente celebra aquello, pero no para recordar al Mesías o a Jesucristo, sino para afianzarse en su religión. Y mi idea en esta mañana es de que usted pueda estar seguro en quién ha creído. Aquí tengo una pequeña réplica, una réplica del candelabro. Este candelabro estaba dentro del tabernáculo. Tiene 7 copitas, tiene una copa central, tiene una rama central, una vértebra central. Y entonces salen 3 brazos de un lado y 3 del otro, lo cual hacen 7. Pero esto simbolizaba que Jesús es la luz del mundo. Pero en Hanukkah, que ocurre en el 25 del mes de Kisleu, como ya hemos visto, tenía una rama más a cada lado, porque se celebraba 8 días. Cada día prendían una vela. Claro, obviamente el primer día prendían la central, y entonces había 4 ramas de un lado y 4 ramas de la otra. Entonces eran los 8 días de la fiesta de la dedicación. Entonces vimos históricamente que esta fiesta se celebraba ya en los tiempos de Jesús, o sea que cuando Jesús vino a la tierra, acabamos de leer que eran los días de la dedicación. Se celebraba en esos días la fiesta de la dedicación, dice el capítulo 10, el versículo 22. Quiere decir que era la celebración del Hanukkah. No es algo que recién oímos que se celebra en este siglo. Todas las religiones buscan lo bueno. Busca tu identidad, busca hacer el bien. Pero es lo que Dios quiere, es lo que Dios ha pedido. Porque eran fiestas que habían venido que no necesariamente estaban en la ley de Moisés. Eran simplemente conveniencias o eran maneras en que la gente expresa su relación con Dios. Y una de las relaciones, una de las razones que habíamos dado la introducción histórica es que el pueblo helénico, con Alejandro el Magno, el Grande, como le llaman algunos, quería helenizar a todo el mundo, hecho que hasta cierto punto logró, porque el idioma dominante era el griego koiné, o sea, el griego. Por eso hubo una traducción de la Biblia llamada la Septuaginta, porque del hebreo y el arameo para nuevas generaciones, noten que ese conflicto generacional y moderno siempre ha existido. Entonces hubo una traducción de la Biblia para esas nuevas generaciones que no entendían. Algo aquí, si lo ponemos a nuestro siglo XXI, la gente aprende más el inglés o domina más el inglés y entonces piensa que tenemos que tener servicios o la Biblia más en el idioma actual de mucha gente. Igual ocurre con el castellano, el idioma español, en que estamos usando la nueva Biblia de las Américas porque es más exacto en nuestro idioma, más moderno y puede llegar a más personas. La idea es que tú conozcas a Dios, no importa si es en español, en castellano, en quechua, en aymara, en nicaragüense. No, algunos dirán, no, pero es el mismo español o en dominicano. Bueno, hay regionalismos, ¿no? Y entonces hay gente que habla, tiene distintas maneras de decir las mismas cosas y aquí comenzamos a entender. No eran persecuciones religiosas en sí, pero era la vida de la nación. Por lo tanto, con Alejandro el Magno y después con los romanos, la identidad, ¿no?, el gentilicio de los judíos estaba puesto en peligro, o sea, de desaparecer. Y siempre hay una preocupación por guardar la escritura o la palabra de Dios. En el caso de la antigüedad, era que mi Dios podía más que el tuyo, entonces mi Dios vencía al tuyo, entonces mi Dios es mejor. En el caso del pueblo judío, realmente tenemos que decir que era el pueblo del antiguo pacto, era el pueblo de Dios, ellos tenían la adoración correcta. En el sentido del orden, de la ley, pero los otros pueblos no. Entonces, esta mañana, en este comenzar, veremos algunos puntos en que por qué hubo la revolución de Judas Macabeo. Y les recalco de que a veces tenemos que emplear un libro histórico, no es inspirado, no es divino, pero nos ayuda a ver cuáles fueron los motivos en que los padres tenían que proteger la herencia religiosa para sus hijos. El hecho de desaparecer como cultura, como una nación. Entonces todos nosotros que somos padres queremos pasarle nuestros principios a nuestros hijos. No queremos perderlo. Por ejemplo, la generación de adolescentes, tú no quieres perder a tus hijos que cuando son adolescentes oyen más a los amigos y a la influencia del mundo que a ti, que eres su padre, porque todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y muchas veces cuando los padres han tenido una vida mundana en el sentido de que no han vivido como debieran haber vivido y ahora lo saben, y entonces tienen una lucha. Pero al mismo tiempo, generaciones buenas, religiosas, que tienen buenas costumbres y buena moralidad, quieren pasarle eso a sus hijos, y ellos pueden decir que son el ejemplo. Son el motivo de poder seguir adelante. O sea, si yo he estudiado, tú tienes que estudiar. Si yo soy trabajador, tú debes ser trabajador. Si tú eres un hombre respetuoso de las leyes, un honesto, honrado, respetuoso de los mayores, eso es lo que yo quiero para ti también. Y eso era lo que Dios quería para sus hijos y lo vemos en el libro de Deuteronomio. O sea, tú le enseñarás a tu hijo. En todas las instancias de la vida, tú eres el modelo para tus hijos. No dejamos esa enseñanza para otro. Tú eres responsable. Y más en nuestra cultura hispana que muchas veces el padre desaparece del punto de vista de la crianza de los hijos. La mamá lo es todo. Y el papá no está. Y por eso ustedes me han oído infinidad de veces decir, me encanta este país que nos hace humildes donde vemos más la presencia del padre en el hogar. Que está allí, que coopera, que ayuda. Pero en nuestros países, a veces por la comodidad económica de algunos, el papá está fuera haciendo todo lo que le parece, pero nunca aparece en la casa. No está en la casa, no es responsable directo de criar a los hijos. Y muchas veces, y yo lo he oído, le echan la culpa a la mamá si algo sale mal con el hijo. La presencia del papá, el liderazgo del padre, por eso es muy, muy importante, la figura paterna. Y eso es lo que hay en la Biblia, no es una figura materna. En nuestro catolicismo, y otra vez le digo en amor, ¿no?, siempre la figura materna es la preponderante. Y noten hasta en la religión, ¿no?, María a veces es más importante que Jesús. La Biblia nos da todo, más bien una lista que es diferente. Lo miramos cada domingo aquí. Es el amor de Dios, el amor del Padre que nos da al Hijo. Y que el Padre se preocupa porque el Hijo ande en los buenos caminos de Dios. Y aún Jesús en este capítulo dice, yo y el Padre uno somos. Y veremos esas implicaciones. Les voy a narrar algunas de las cosas que el escritor de Macabeos pone que eran álgidos en el sentido de por qué tuvieron que hacer su revolución, porque siempre quisieron destruir el pueblo de Dios. Pero recuerda que toda su identidad era por la ley y en la centralidad del templo, cosa que el Señor quitó ya hace 2000 años. O sea, de Jerusalén más bien salió para el mundo el Evangelio. Por eso Jesús dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ven, antes, en tiempo de los reyes, era, nos movemos en Jerusalén, era el centro de adoración. Pero Jesús le dice a la mujer samaritana, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque el Señor lo que busca es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y qué bueno que el Señor nos permite predicar este evangelio, donde gente todavía practica algunas costumbres que ya se cumplieron en el Señor Jesucristo. Entonces dice, las naciones que no creían en Dios, porque el rey Antíoco, y hubo como 5 en sucesión de Antíocos, había enviado un mensaje que todos tenían que seguir lo que el rey decía. Las naciones que no creían en Dios aceptaron la decisión del rey. Incluso algunos israelitas comenzaron a practicar la religión del rey y dejaron de celebrar el día sábado, el cual debían dedicar al descanso y a la adoración a Dios. Además ofrecían sacrificios a los dioses de otras naciones. O sea, todo lo que Dios había prohibido por medio de Moisés, otra vez este rey estaba obligando a los judíos. Pero ¿cuál fue el error de los judíos? ¿Cuál es el error que siempre vemos? Traidores de su propia nación, porque ahí dice, algunos israelitas comenzaron a practicar. También dice que el rey había prohibido que ofrezcan sacrificios y ofrendas en el templo en Jerusalén. Todo esto para que los israelitas no respetaran lo que era sagrado para ellos, el sábado, sus fiestas religiosas y su templo. Porque ¿dónde iban a celebrar la fiesta si no era en el templo? Entonces el templo era la columna vertebral, era el corazón donde latían la razón de toda la demás ofrenda. ¿Y por qué hoy es tan arcaico y obsoleto tratar de celebrar alguna fiesta por el hecho, mero hecho de decir, sí, esto menciona al Mesías? Su propósito entonces era hacer que los israelitas rechazaran la ley y los mandamientos de Dios. Entonces iban a perder toda su identidad espiritual y religiosa. Y todo aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Este mensaje fue enviado a todos los pueblos que pertenecían al imperio. Pero no está hablando de un imperio grande. O sea, una de las razones que entre Siria, Palestina y Egipto era la región que querían ellos tener como gobernantes. Así que nunca pudieron, siempre pasaron por eso varios reyesuelos. Y después que dominaron los romanos, por eso encontramos a Herodes y encontramos a Pilato, porque muchas de esas pequeñas provincias estaban divididas entre pequeños reyesuelos. Por eso fue enviado a Herodes y de Herodes lo mandaron a Pilato cuando hicieron el juicio a Jesús. Ahora, como se dijo antes, muchos israelitas traidores cumplieron las órdenes del rey. Por eso los que se mantuvieron fieles a Dios tuvieron que buscar dónde esconderse. Así que Macabeos muestra una de las razones, es que había israelitas que no eran del todo convertidos salvos y que fueron traidores. Y también tiene un poco mayor de peso que Jesús escogiera a 12 apóstoles y uno de ellos era Judas el traidor. Así que aún tenemos una base histórica de ver que siempre hay en la naturaleza humana hay gente que es traidora a Dios, que es traidor a sus principios, que es desleal a las cosas que aún sus padres le enseñan. Sí, el día 15 del mes de Kisleu, lo vamos a pronunciar en español en este sentido, cuando los reyes griegos cumplieron 145 años en el poder, entonces el rey Antíoco construyó un altar en honor del dios Zeus. Mandó construirlo justo encima del altar de las ofrendas quemadas del templo de Jerusalén y lo mismo hizo con las demás ciudades de Judea. En honor a los dioses de otras naciones, muchos israelitas traidores quemaban incienso en las puertas de las casas y en las calles. En el día 25, en el verso 59, el día 25 de cada mes se presentaban ofrendas en el altar dedicado al dios Zeus, que se había construido sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo en Jerusalén. A las madres que hacían circuncidar a sus hijos, les colgaban sus hijos al cuello y las mataban. También mataban a sus familiares y a los que habían circuncidado a los niños. A pesar de toda la persecución, hubo israelitas valientes que se negaron a comer alimentos impuros. ¿No has ido a al supermercado y ves alimentos kosher? A eso es. De ahí viene. O sea, que alimentos impuros, y porque ellos tratan de poner todos los alimentos puros porque de acuerdo a su ley. Estos israelitas estaban dispuestos a morir antes que comer esos alimentos y desobedecer la ley de Dios. Fueron muchos los que murieron. Y termina diciendo, aquella fue una época de mucha desgracia para Israel, ¿no? Y estás hablando que habían transcurrido entre 168 a 175 años a la presencia de Jesús en la fiesta de la dedicación. Ahora, para la humanidad no es muchos años. O sea que probablemente el abuelo de José, el supuesto padre de Jesús, y de muchas de esas generaciones vivieron esto. Y que era esta tercera generación, y algunos una segunda generación, si habían logrado vivir antes, que entendían lo que había ocurrido en el templo. Entonces, vimos y consideramos el mapa en el hecho de que cómo es que Jesús llega al templo y cómo es que hay un rey idumeo, Herodes el Grande, que está reinando y después de su hijo, porque Herodes el Grande había muerto, los sabios del oriente vienen a adorar al rey de los judíos que había nacido, y lo manda el Señor por otro camino, sabemos que había sido en Belén. Y la razón de leerles esto es porque algunos decían, pero este viene de Galilea, no es el profeta. Ignoraban muchas cosas de lo que Dios había hecho. Pero hay tres cosas que podemos destacar, y aún cuatro. Era que la religión y la identidad del pueblo estaban en peligro. O sea, la identidad era el sábado, el día de reposo, que por algunos siglos tampoco ellos guardaron como debiera ser. O sea que el pueblo había perdido todo lo que tenía que hacer en obediencia a Dios, en su fidelidad. Y sus fiestas religiosas que el Señor le había dejado. O sea que no toda fiesta es mala, sobre todo cuando ha venido de Dios. Porque identificaban a la nación de otros dioses y otras naciones. Entonces en tus pueblos hay muchas fiestas en honor a sus patrones, a sus imágenes, a sus santos. Porque piensa todo es por la razón de subsistencia. Lo cual es interesante, ¿no? La gente en sus naciones, en su ignorancia, quieren aplacar la ira de los dioses y que sus sembradíos vayan bien, ¿no? La siembra y la cosecha sea fructífera para poder comer, que sus ganados produzcan, esa era la manera antes de la revolución industrial. Así que cuando Jesús llega a esta fiesta de dedicación, está pasándole por la mente todo lo que sus padres y abuelos o bisabuelos habían transcurrido. Habían pasado, muchos los vieron morir por su fe. No era necesariamente una persecución religiosa. Quizá hoy en día podemos hablar de persecuciones religiosas. Pero si te das cuenta, digamos en los últimos 50 o 100 años, para ponerlo más, ha habido muchas guerras y millones de muertes, porque mi raza es superior, mi religión es superior. Y muchas de estas guerras o guerrillas o muertes intestinas, es a causa de la religión. Musulmanes contra católicos o protestantes contra católicos. Si miras a Irlanda o Gran Bretaña, hay muchas regiones del Asia o el Asia Menor cuando pelean por sus cuestiones religiosas. Pero esta era la identidad del pueblo de Israel. Y era real. Y era lo que Dios había mandado, a diferencia de otras naciones. Si tú vas y ves los vestigios de muchas civilizaciones en el pasado, puedo hablar de la mía en cuanto a los incas. Tú ves que ellos adoraban al sol, a la luna, eran politeístas. Ellos adoraban a la tierra, sobre todo a la tierra, a la Pachamama, porque les producía. Entendían bien las estaciones del tiempo. Entendían todo aquello cuando sembrar, hacían investigaciones. Todo para la subsistencia, pero su subsistencia era algo pasajero, porque el ser humano no logra vivir más allá, no de 70, 80, 90 o 100 años, de acuerdo a lo que el Señor quiera en sus vidas. Así que cuando vemos esto, ¿qué era el templo en sí? ¿Cómo había sido reconstruido y no tenía la fastuosidad que tenía el templo en Salomón? Vemos que por qué lo protegían. Iban a perder su identidad, no solo morían por eso, y sería largo mencionarles todo lo que Judas Macabeo, que es su héroe en ese aspecto, en ese tiempo, hizo para que la ciudad, el país o la generación del pueblo judío se mantuviera a través de las ofrendas del templo, practicar su religión. Pero como ocurre siempre, toda religión empieza bien. Pero cuando quitas a Dios de la religión, el objetivo primordial se convierte en una religión vana. Y aún en las religiones que aparentemente eran verdaderas. Nota porque Jesús está hablando aquí. Vean conmigo en el capítulo 11 de Juan, en el verso 47 al 53. Hubo un complot para matar a Jesús. Y después de señales y milagros, recuerda que Juan está poniendo siempre las señales. Desde un comienzo, el principio de la señal de cambiar el agua en vino. O sea, mostrarle al mundo. Estos milagros no fueron milagros por gusto. Era mostrarnos que Jesús era el Mesías. Vamos a leer del 45. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. La resurrección de Lázaro de entre los muertos. 4 días tenía muerto. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. La conveniencia familiar, política o económica. No importaba si es la verdad de Dios, si es el verdadero Mesías. Era la condición personal de ellos. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, como había ocurrido con Antíoco Epífanes. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en una a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús, a pesar de las señales y de la resurrección de Lázaro. La incredulidad es algo muy duro. El hecho de tratar de defender tu religión o tus antepasados y tus tradiciones. El templo no se convirtió en la habitación de Dios como Salomón quería, porque ni aun los cielos ni aun la tierra podían hacer que sea la habitación de Dios. Quizá el estrado de sus pies. Pero se convirtió en algo más importante que Dios mismo. ¿Es tu religión más importante que Dios? ¿El hecho de que Dios te hable, el hecho de que Dios quiera comunicarse contigo en el mensaje del Evangelio? Hay que ver que gente está dispuesta a defender su religión a capa y espada. Aunque ellos tenían razón. No querían perder su identidad. No querían perder sus leyes. No querían perder la ley de Moisés. No querían perder a sus hijos, digamos, ante las naciones gentiles y lo que estaban ofreciendo. O como uno de los últimos mensajes en Sofonía, qué tristeza que el pueblo de Dios en esa parte, en el tiempo de Sofonía, estaba ofreciendo sus hijos a los dioses, a los ídolos. Y te das cuenta en el siglo XXI cuando los padres, muchas veces sin quererlo, ofrecen a sus hijos a Mamón. Le enseñan todas las cosas malas y negativas y aún la influencia que hay de la cinematografía es una desgracia. Estamos viviendo ciertamente en los últimos tiempos donde la gente pierde su identidad como personas. Porque estaba viendo el Buzz Light de ese último que ha salido y está claramente que una mujer tiene un hijo con otra mujer. O sea, estamos trastocando todos los papeles. La crisis que hay de identidad es una crisis de identidad porque no se conoce a Dios. Porque Él creó un hombre y una mujer. Y cuando tratamos de borrar eso del mapa y poner que sí, pues hay muchos medios en que nosotros podamos ahora creer y tenemos que respetarnos, es cuando tenemos que hacer énfasis en el Evangelio. Porque eso, tu identidad, no es lo más importante. Tu religión no es lo más importante. El templo no es lo más importante. Porque algunas personas todavía piensan que va a ser reconstruido. ¿Ves? Entonces, estamos volviendo a aquella etapa en que el Señor dice, no. Y por eso leí todo el capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque nuestra verdadera identidad como hombre y mujeres es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y les digo, ellos aparentemente sabían muchas cosas acerca de Dios. Cuando recuperamos o volvemos a leer el versículo 19 del capítulo 10, volvió a surgir una división entre los judíos por esta palabra. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio, está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea, estaban en incertidumbre. ¿Eres o no eres el Cristo? Dínoslo abiertamente. ¿Eres o no eres? Y el Señor le dice, crean por lo menos las obras. O sea que Él estaba aquí en la tierra, estaba en esa fiesta de la dedicación donde ellos iban a perder todo lo que era de su nacionalidad, todo lo que habían practicado por siglos. Y estaban dispuestos a defenderle a pesar de que Jesús estaba diciéndoles, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Entonces la gente siempre se va a sentir confundida y se va a sentir sorprendida cuando el Evangelio les muestra otros aspectos, otro lado de lo que realmente el Señor quiso enseñarnos y quiso decirnos. Pero las personas se aferran a su incredulidad, se aferran a su religión, por no creer la verdad de Dios. Entonces, volvamos a este ODG. ¿Por qué Jesús dice yo soy el buen pastor? No hay nada que el Señor Jesucristo haga o diga en su ministerio terrenal que no tenga una base antigua testamentaria o veterotestamentaria. O sea, ya había en el Antiguo Testamento, porque Él vino a cumplir la Escritura, la razón de por qué Él había venido a la tierra. Ahora, que quede claro para todo el mundo, Dios es Emmanuel que vino aquí a la tierra para salvarnos. Ese es el Mesías prometido para el pueblo del Antiguo Testamento. Él era el que iba a reunir a todas las naciones en una. Por eso Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Él vino para hacer una sola nación para Dios y no defender un gentilicio. La razón del pueblo judío fue para que tú y yo entendiéramos que un judío iba a morir en la cruz del Calvario, que era el Cordero Pascual del pueblo judío, que era el nuevo año y la nueva vida y la nueva criatura que tú y yo somos en el Rosh Hashanah del pueblo judío, de su calendario, que Él era el chivo expiatorio que iba a llevar todos nuestros pecados en el día de la expiación, el Yom Kippur. Pero al mismo tiempo Él es la fiesta de las luces, de nuestra dedicación a Dios, porque Él es el único que puede alumbrar nuestro camino y nuestro sendero para llevarnos a Dios. O sea que cualquier excusa, que si Él es Galileo, que si Él es un maestro, que si es un buen profeta, no es solo para minimizar a Cristo, sino que oscurece en el camino de la realidad de lo que Dios ha descendido a la tierra para decirte, no solo que Él es, sino que Él quiere ser tu Salvador. Punto. Y Jesús se lo dijo a gente que no eran ignorantes de la palabra. Pero no hay nada que estar más cerca de la verdad de Dios que ignorarla. Y Pablo es nuestro buen intérprete. Por eso vamos a considerar algunas de las doctrinas fuertes del apóstol Pablo en este sentido. En Jeremías, el capítulo 23, versículo 1, ellos sabían muy bien que, sin perder tu lugar en Juan 10, cómo es que Jeremías había hablado de que el Jehová era el buen pastor. Un capítulo, y Jeremías también habla del nuevo pacto que iba a ser instaurado cuando Cristo viniera. Dice, los malos pastores y regreso del remanente. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. El contraste de las obras, el contraste de los pastores. ¿Y por qué Jesús dice Él es el buen pastor? ¿Y quiénes eran los pastores de Israel en aquellos días? Porque esto está hablando también ya del exilio babilónico, o sea, una realidad que ellos habían vivido. El sacerdocio se había corrompido. Hubo siempre tiempos que cada vez que el sacerdocio se corrompe, estoy hablando del sacerdocio levítico, arónico. Entonces Dios tiene necesidad de levantar profetas. Los profetas anuncian la verdad de Dios y anuncian no un camino nuevo, anuncian el verdadero camino del cual Cristo es el epítome final. Yo soy el buen pastor. Eso es un eco de esto. Ay de los pastores, ¿no?, que dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán, y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. ¿No era esto el renuevo del cual el Señor estaba hablando? ¿No era esto de lo que Jesús estaba refiriendo? Yo soy el cumplimiento de Jeremías capítulo 23. Yo soy el buen pastor. El asalariado huye, porque es un asalariado, pero las ovejas no le conocen. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso las ovejas redimidas por el Señor se dan cuenta. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la fiesta de los tabernáculos, que de tu interior correrán ríos de agua viva? O sea, es una experiencia personal, individual, cuando Dios te salva, que tú sabes que el gozo del Señor está en ti, que tus pecados han sido perdonados por Dios mismo, que aquel que ha muerto en la cruz del Calvario ha muerto por ti, y tú lo has hecho de Él, tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Por lo tanto, qué bendición para el pueblo de Dios de saber que es de nuestro interior. En la religión, tú practicas todo lo exterior porque te quieres sentir bien delante de Dios. Nótalo, son tus obras. Tratas de expiar tus mismos pecados. Pones tu penitencia o tu culpabilidad como un punto o una manera en que quieres estar bien con Dios, pero de ti mismo. Cuando tú crees en Jesús como el buen pastor y como las aguas que estaba simbolizando porque Cristo es la peña de Oreb que fue quebrantada por nosotros, es de tu interior. Dios quita el corazón de piedra que tiene y pone uno nuevo. No hay nada externo. Y nota, ¿qué es lo que hace un alcohólico? ¿Qué es lo que hace un drogadicto? ¿Qué es lo que hace la gente en su placer? Siempre tiene que poner cosas externas para que en alguna manera su cerebro sienta algo de felicidad. Pero el Evangelio, que es las buenas nuevas, es todo lo contrario. Él viene a ti y es de tu interior que sale el gozo, que entiendes la palabra, que practicas ahora la iglesia. No tienes que ir a un templo externo. El templo del Señor ahora eres tú, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 6. Entonces el Señor es el buen pastor. Se lo está diciendo a esta gente y a esta persona. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso un creyente que le encanta el mundo, quiere lo mejor de los dos mundos, es extraño. No que no vayas de vacaciones y conozcas el mundo y que disfrutes de alguna de las cosas como Eclesiastés lo dice, pero el creyente sabe que vanidad de vanidades todo es ¿qué? Vanidad. Que lo que vale no es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que hemos experimentado, la salvación en Cristo. Yo experimenté esta abundancia de la vida cuando tenía 18 para 19 años. Y ustedes saben todos los años que he venido enseñando y predicando, y no hay una sola gota de remordimiento, de pensar o de duda, porque esa es la ventaja de la experiencia y de los años. El aunque Pablo también vivió en 2 Corintios, dice, el arrepentimiento que es conforme al mundo produce remordimiento, tristeza, pero el arrepentimiento que es según Dios produce alegría. Sí, hay tristeza, hay pesar, como hay pesar cuando un creyente fallece o muere, pero tenemos el gozo, la certidumbre que está con aquel que vino, murió y resucitó para salvarnos. Y que Él dijo, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Esa fue su oración al Padre. Y Él lo va a cumplir porque creemos que Él es el Mesías. Y por eso es que el Señor comienza a decirles en el versículo 11, yo soy el buen pastor. En contraste con los malos pastores que habían tenido durante toda su vida, desde Moisés hasta esos días. Ahora tenían la misma figura de Dios aquí en la tierra. Yo soy el buen pastor. Lo que David pudo ver cuando él hacía con sus ovejas y dijo, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Que tenía sus debilidades, sus pecados como todos nosotros, claro, pero sus ojos estaban en Dios, no en su religión. Dios era una realidad para él, para su vida. Y es más, el Señor sigue hablando y sigue diciéndonos que Él y el Padre son uno cuando sus obras, o sea, dínoslo abiertamente si tú eres el Cristo. En el versículo siguiente, el verso 25, Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero es un eco de Jeremías 23. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Se lo está diciendo a estas personas que guardaban su religión. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, como lo hicieron los apóstoles. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y muchas veces enseñamos esto para dar la seguridad de la salvación a las personas que hacen una profesión de fe para el Señor. Sí, amén, porque una vez que tú y yo somos salvos, estamos en la mano del Padre. Hemos creído en aquel que ha provisto de la salvación para nosotros. Nadie las puede arrebatar, pero está hablando de la dispersión que a causa del pecado el pueblo había sufrido en el exilio. O sea que el creyente encuentra el camino con Dios. Aunque vivimos en esta tierra, a veces la gente quiere decidir por su buena voluntad, ver dónde va a estar, qué va a hacer y todo lo demás, pero todos sus caminos son sin Dios. Pero aquel que es sabio y conoce a Dios dice, no, Jehová, tú, Señor, enséñame el camino por el cual debo andar. Sabemos que hemos hallado el camino, la verdad y la vida en Jesucristo. No andamos allí por allí descarriados en un camino en que no sabemos dónde ir. El cristiano sí sabe. Sí tiene la seguridad de la salvación por esto. Conoce a su buen pastor. Es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Podemos llamar a los pastores que enseñan y predican, pero aún yo mismo, mi pastor es Jesús. Tú sí estás aquí en esta tierra, pero tu pastor es Jesús y simplemente oyes a otro pastor porque te guía, te enseña. En ese sentido oficial o de oficio soy su pastor, pero todos nosotros aquí hemos pasado por creer que Jesús es el buen pastor y que Él me ha dado el oficio como a ti de seguir pasando esta gran verdad de Dios. Yo y el Padre uno somos. Nadie te puede arrebatar de la mano. Él del mundo nos llamó. Por eso la iglesia se le llama la iglesia de la congregación de los primogénitos de Dios. Cuando tú sales por esa puerta, sales a un mundo del cual tú pertenecías. Tú eras pero ahora no, tú tienes otra identidad, tienes otra ética, tienes otra conducta. Tú eres un primogénito, tú eres un hermano, tú eres un hijo de Dios. Y por eso guardamos nuestra identidad espiritual. Y estaremos en contra de todo aquello que quiera rebajar la autoría de Cristo, la supremacía de Cristo. Y esta palabra que el Padre, Dios, yo y el Padre somos uno, otra vez suena en los oídos de los judíos de aquel tiempo como blasfemia. Por eso querían apedrearlo. No solamente ahí, también lo leímos en Juan, el capítulo 5. Juan 5, verso 17 y 18. Juan 5, el versículo 17, nos dice: pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es muy importante, la aseveración, la declaración que Jesús siempre dice: yo y el Padre. El Padre, yo soy el Hijo, Él es el Padre, somos uno. Y esto sonaba otra vez a la identidad del pueblo de Israel con la Shemá. Recuerdan, estamos citando el Antiguo Testamento, que era lo que decía Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio el capítulo 6, versículo 4. Estas son las palabras que ellos tenían que repetir en la familia, en todos los lugares, y hasta hoy en día ellos lo repiten. Cuando celebraban la fiesta de la dedicación, por eso Jesús dice esto, porque esto era lo que hacía valer su identidad. ¿Quiénes eran como nación? ¿De dónde habían venido? Porque también había sido una orden de Dios. Pero es Deuteronomio. Y muchas veces pasamos por alto dónde están ciertas cosas en la Biblia. Pero para eso estamos, para que podamos resaltar la verdad de Dios. Porque Deuteronomio quiere decir segundo. Esto es tomado de la Septuaginta. O sea que nosotros vivimos en tiempos deuterocanónicos si es que tú tienes una segunda oportunidad en la vida. ¿Recuerdas todo lo que hemos vivido un momento en nuestra vida? Hemos pasado por situaciones que a lo mejor quisiéramos no recordar. Pero siempre Dios es el Dios de la segunda oportunidad. En realidad, en el huerto del Edén, cuando Él promete la salvación, le está dando una oportunidad a la humanidad. Siempre vemos la teoría del segundo. Sí, Lucero cayó, pero tenemos un Adán que pecó. Pero hay un segundo Adán, que es Cristo. Hay una ley. Una ley que se da a la primera generación que vieron todos los milagros de Dios en Egipto, en las plagas. Y los milagros de Dios en el desierto a través de sus rebeliones. Y entonces es una segunda oportunidad que Dios le da ahora al pueblo de guardar su identidad. Mira por todo el largo camino que Dios te ha traído. Y habían 6 tribus en el monte Ebal para leer las maldiciones del pacto palestino. Y 6 tribus en el lado del monte Gerizim, el monte donde Jesús habla con la mujer samaritana, y ellos habían construido un templo, porque otra vez en su religiosidad, en su excusa de poner lo mejor, dijeron: ya que aquí se leyeron las bendiciones, yo quiero que me vaya a mí bien materialmente. Esa es la idea de la prosperidad, es que tú, si tú adoras a Dios, tiene que irte bien materialmente. Tienen que tus campos producir, tu cuenta bancaria estar así, tienes que andar en el mejor de los carros, no tienes ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué mueres? ¿O por qué te enfermas? ¿O por qué pasas por ciertas situaciones? Tú crees que el dinero a lo mejor te puede calmar los nervios, pero no es la solución. O sea, el que conoce a Dios sabe que no solo de pan vivirá el hombre y que Dios puede proveer, sino que estamos hablando de riquezas espirituales, de conocer a Dios. Lo que perdimos como identidad en el huerto del Edén. Dios ha hecho todo el tiempo y todo el esfuerzo en prepararnos en la historia de la redención para que volvamos a Él y sus caminos. Y era algo que el pueblo judío repetía sin saber que ahora estaban en presencia de uno. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Les leo. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplen en la tierra que van a poseer. para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y entonces viene este versículo. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. En comparación a todos los dioses de los cuales de esas tierras el Señor lo había sacado, el Señor uno es. Y por eso aún en la actualidad el pueblo judío cree que somos idólatras, porque creemos que Dios el Padre tiene un hijo. Pero no lo decimos nosotros, lo dijo Jesús. Él es uno con el Padre. Él es uno en identidad y es uno en cuanto a la propagación y el propósito de lo que es la salvación. Por eso creemos en la Trinidad. No son tres personalidades diferentes. Es un solo Dios que se manifiesta coeterno, coexistencialmente. Cada uno con su plan y su proyecto. Misterio para nosotros. Pero es lo que el Señor estaba diciendo. ¿Recuerda Juan cuando leímos en el capítulo 5? O sea, hacía de Dios que era su propio padre. Claro, porque la mentalidad hebrea es que si él es hijo de Dios, es igual a Dios. Porque Dios es uno. Igual para los musulmanes, para mucha gente, para es un misterio. ¿Cómo que Dios va a tener un hijo? No puede tener un hijo, pero esa es la realidad del Mesías. Es lo que los profetas habían anunciado, que él dejaría su trono de gloria. Es el esplendor de su magnificencia, el resplandor de toda la creación de Dios. Venía a esta tierra, pero para salvarnos. No para hacer alarde de una divinidad que no tenía ni un propósito ni un son, sino para que tú y yo supiéramos que Dios es bueno. Por eso quisieron apedrear. Por buena obra no te ha matado. Te haces uno con Dios. Por eso Jesús dijo, yo quiero donde ellos estén, que estén conmigo. Yo quiero que me glorifiques en aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Estaba con el Padre. Para nosotros la realidad del cielo no es que vamos a estar en un lugar donde vamos a estar gozando y divirtiéndonos tremendamente. Es ver a Dios. El Dios que quiso hacerlo así desde un comienzo. Y que ahora nos da esa oportunidad a nosotros que vivimos en tiempo deuterocanónico. Esta es una oportunidad de Dios para ti, para darte una segunda oportunidad de que puedas vivir para Él. Porque el juicio viene. El juicio es inminente. Y aquí el Señor claramente nos lo demostró a nosotros en el hecho que Él nos manda a arrepentirnos. Nos manda que tú y yo nos arrepintamos. El Dios de amor no es un Dios que te va a perdonar simplemente porque es Dios de amor. El Dios de amor ha dado a su Hijo para que en su compasión y misericordia, el chivo expiatorio, esta persona que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, pueda decirte, arrepiéntete, cree en mí. Entonces en la fiesta de la dedicación habían tremendos candelabros que iluminaban de noche. Habían hecho una réplica para ponerlo en el atrio. Y por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En esa fiesta de la dedicación donde ellos hicieron, recuerdan, un nuevo altar del holocausto, en el holocausto del monte Calvario, Cristo dio su vida por nosotros. Yo soy esa luz. Yo soy el agua viva. Yo soy el pan de vida. Yo no te predico que cambie de religión. Es que mires al Gólgota, que tú mires al Calvario, donde Dios te da la oportunidad que tú te arrepientas y puedas no meramente practicar una religión, sino vivir con Dios para siempre. Sin embargo, mira lo que el Señor dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa es mi pregunta para ti. No podemos redefinir a Cristo. Igual es para este siglo XXI. Cristo es Dios. Él es el Mesías. ¿Cómo practican los judíos su religión hoy en día y estas fiestas si no hay templo? Dios les quitó su templo. Cuando vino alguien a la tierra y dijo, uno más grande que el templo está aquí. ¿Puedes contemplar a Cristo como Salvador? ¿Recuerdas cuando dije, hay mucha gente que sabe más de Dios que yo cuando se trata de hablar de religión? Uno que ha vivido y ha gastado su vida hablando de Dios. Eso es parte del ministerio. Yo te hablo de parte de Dios. Jesús les vino a hablar de parte de Dios y no creyeron. Ellos sabían más. De Galilea nunca ha salido nada bueno. ¿Cómo puede este ser de Dios? Pero Jesús les gritó, yo soy el Cristo. Y desde aquel entonces hasta hoy en día, la gente trata de minimizar la obra de redención de Jesucristo. Los judíos ignorándolo. Diciendo que ellos son. Y otra vez te digo, yo no es que yo sea antisemita. Yo soy todo pro humanidad. Los judíos como los del mundo musulmán, sean asiáticos o no, son seres humanos. Para mí no hay discriminación. El Evangelio es para todos. No hago discriminación de raza en ese aspecto. Mucho menos que no soy ni blanco ni caucásico en ese sentido, sino más bien hispano. No podemos redefinir a Cristo. Como si fuera un mero profeta. ¿No lo has oído, mucha gente? Es un maestro más. Los musulmanes hablan de eso. Sí, claro, fue un maestro. Pero Deuteronomio 18, y te cita en la Biblia, está hablando de la venida del gran profeta. Para ellos es Mahoma. ¿O sí? Jesús dijo, no, yo soy el buen pastor. No alguien que vino 650 años después de la muerte de Cristo. Deuteronomio está hablando a una nueva generación de creyentes, de gente que está dispuesta a oír. Es la segunda oportunidad que Dios le da a este mundo de oír el Evangelio. En el monte Gólgota es Deuteronomio cumplido. Es la oportunidad que Dios le da al mundo para que sean salvos por la gracia. Pero la gente hoy en día habla de no solo minimizar la personalidad y la vida del Señor Jesucristo, sino que tras el respeto de la tolerancia, debemos permitir aquello. No, por supuesto, uno puede respetar la gente como practica, pero no es la verdad de Dios. Ese es mi deber. Si por respeto a la tolerancia te voy a decir, no, está bien, tú tienes tu religión, porque hay mucha gente, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que cuando habla conmigo me dice, yo tengo mi religión, y yo creo que tenemos que respetar que es mi religión, para que yo no le hable más de la verdad de Dios. Pero en alguna manera u otra, se llevan la verdad de Dios. Dios no nos mandó a respetar la religión. Yo no te voy a perseguir por eso, como está escrito. No obligamos ni perseguimos a nadie. Y mucho menos mataríamos a alguien por no tener nuestras mismas ideas bíblicas. Pero predico el Evangelio porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es imposible que tú oigas la voz de Jesucristo si alguien no te lo enseña y no te lo predica. Los que son de Cristo oirán esta voz que yo hablo. Mirarán al Gólgota, mirarán al Calvario, mirarán la tumba vacía y creerán. Recuerden, esto es lo que la iglesia es. Por eso predicamos, por eso anunciamos la verdad de Dios. Porque aunque alguno de nuestros seres queridos haya muerto por el COVID o lo que sea, por la edad, porque nadie se queda en este mundo, tenemos la confianza y la seguridad que lo veremos en el cielo. Ah, bueno, eso es tu religión. Sí, pero muéstrame la tumba vacía de Jesús que no está vacía. Porque la gran señal de su mesianidad fue la resurrección de entre los muertos. Y aún más ellos lo vieron en la resurrección de Lázaro. Pero ¿qué hicieron? Conspiraron para matar a los dos. Esa es la tragedia del ser humano. Prefiere su religión, no a Dios. Tú prefieres tu pecado que Dios. Tú prefieres la manera satisfactoria que tú estás viviendo. Y cuando entras en componendas o en contradicción con Dios, decides por ti y no por Dios. Ustedes no son de mis ovejas, dijo Jesús. Pero mis ovejas oyen y me siguen. Alabo a Dios ese momento en que pude oír su voz y quizás tú la estás oyendo hoy. Nunca es tarde. Porque mientras tienes vida y tu corazón palpita, háblale a Dios y dile, creo en tu salvación. Creo que tú eres mi salvador. Creo que Jesucristo y tú son uno, oh Padre. Perdona mis pecados. Ven a mi vida y de aquí en adelante llevaré tu cruz y te seguiré por donde quiera que tú me mandes. Eso es ser cristiano. Oremos. Gracias, Señor, que tú eres el agua viva, tú eres la luz del mundo. Tú eres el que fuiste consagrado y dedicado a Dios para que pudiéramos tener una identidad, una verdadera identidad contigo, de ser hijo de Dios. No hay héroes en este mundo, no hay modelos que puedan compararse a Jesucristo. Él es el autor de nuestra gran salvación. Él la ha ejecutado. Y pedimos que le ejecutes ahora en aquellos que van a creer en ti. Derrama pues tu bendición sobre aquellos que oyen tu voz y te siguen. En tu nombre oramos, tú que vienes pronto. Amén. Amén.